La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Watching you, a la 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 long, a la 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 long, long, li, long, 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 come on, a la 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 long, a la 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 long, long, li, long, 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 hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions.
Buena melodía esa para iniciar esta semana y económico. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy gozando nuevamente de un hermoso día en la hermosa capital de Colombia, Bogotá. Y con la buena noticia, también como la de hoy, que tendremos al director del DANE, la próxima semana estará con nosotros otro especial rosarista, el rector Alejandro Chaney, compartiendo con nosotros y con ustedes un tema bastante especial que la Universidad del Rosario viene adelantando con varios grupos de la sociedad civil activa, con unas encuestas muy especiales sobre la reactivación de la economía y un enfoque propositivo desde lo académico, y que marca una nueva esperanza edificada con la participación de toda la sociedad civil colombiana. Los esperamos la semana entrante también con nuestro rector, y recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y Alejandra Romero, y el abogado David Enrique. María Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. Recuerden que pueden hacerlo colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo. Así, Impacto Económico en Vivo, y ahí nos pueden escuchar. Doctor, de verdad, un saludo desde acá, desde Cúcuta. Hoy está el día caliente. ¿Cómo está en Bogotá? Cuéntenos.
Hoy estamos con un día seminublado, pero sé que va a aparecer ese mismo que está allá en Cúcuta, María Paula.
Ojalá. A veces en Bogotá sí se necesita un poquito de calor, como acá se necesita de frío. Recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Los estaremos leyendo y respondiendo todas sus dudas. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Gracias, María Paula. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno, y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos, Nelson, usted tiene la palabra.
Girl, I want to make you sweat.
escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Nelson, de la producción de Impacto Económico. Muy, pero muy interesante tema. Rubén González Mandinga le pone calor a esta mañana y a las noticias de Economía Global a tu alcance. A manera de editorial, haremos una síntesis de la ejecución presupuestal en 2020 con corte a 30 de junio de este año para que tengamos desde luego con ustedes la posibilidad de compartir un análisis objetivo del comportamiento de la Hacienda Nacional en estos tiempos de pandemia, como para medir el rasero de lo que ha sido la actuación clara del Estado en materia de intervención en la economía. Y estos son los resultados ya del semestre. Vamos a decirlos uno por uno. El presupuesto se ajustó en 29.3 billones de pesos para atender todo lo concerniente a la pandemia. Y dentro de la apropiación total, sí, con los 29 billones de pesos y el presupuesto inicial, que eran aproximadamente 274 billones de pesos, quedó una apropiación definitiva de 303 billones de pesos. De estos, se ejecutaron, óigase bien para los que toman nota, entre gastos de funcionamiento e inversión, solo un 37.1%. Es decir, tan solo un poco más, óigase bien, de la tercera parte del presupuesto apropiado. Ya esta sola cifra les comienza a ustedes a generar un indicador de que no ha sido activa como se requiere la intervención del Estado para afrontar la economía vía gasto público, que desde luego es lo recomendado cuando usted ha cerrado, ha parado, ha frenado la economía en la nación. Entonces, señores, tener solamente un poco más de un tercio implica que nosotros estamos rezagados. Y la verdad que no es solamente Impacto Económico, nosotros lo hemos venido diciendo hace muchísimo tiempo atrás, pero ya se han venido plegando comentarios internacionales de la CEPAL, de la revista The Economics, de muchísimos analistas, entre ellos también FEDESarrollo, en fin, FENALCO está recientemente hablando mucho de este tema, la ANDI también anda hablando mucho de este tema, y en algún momento lo tocó un observatorio de una universidad también, ¿sí? Entonces, señor, esto quiere decir que tener solamente una tercera parte del presupuesto apropiado representa una ejecución rezagada con respecto a las doceavas partes que deben ir a junio 30 en el 50% del 17% del presupuesto. Imagínense ustedes en estos momentos en que las empresas han estado cerradas, en las empresas han estado cerradas obedeciendo al mandato del Poder Ejecutivo de parar para no propagar el virus, y solamente el Estado ejecute nada más el 37% del presupuesto. Esto en realidad es demasiado baja la ejecución, y hay que tener en cuenta que de esta parte la ejecución de la inversión es bastante baja porque la mayor parte es en gastos de funcionamiento. Los gastos apropiados para enfrentar la propagación del coronavirus solo alcanzan, óigase bien para los que toman nota, por favor, un 0.6% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Esto mejoró con respecto al anterior resultado de mayo, que fue el 0.41%. Quiere decir que en un mes el Estado mejoró su ejecución, la pasó de 4.9 a cerca de 5.8 billones de pesos. Mejoró, es un 0.6% del PIB, casi 6 billones. Y si lo calculamos contra el monto apropiado para este tipo específico de gastos, es decir, los gastos que se apropiaron para el coronavirus, ¿sí?, que son 29.3 billones, si incluimos los destinados al fondo Nacional de Garantías, que en total da 117 billones, ¿sí?, incluyendo los 29.3 que estamos hablando, esto solamente alcanza un 5.1% de la ejecución. Es decir, señores, en la atención expresa del problema en el que estamos, solamente se ha invertido el 5.1% de 117 billones de pesos. Y para los que toman nota, el 20.5% si solamente se tienen en cuenta los 29.2 billones de pesos. Ya saliéndonos de este año y pensando en perspectiva, ¿sí?, para el año 2021 se ha tenido en cuenta en el proyecto de ley que radicó el ministro de Hacienda el 29 de julio en el Congreso, que va a haber un decrecimiento de la economía del menos 5.5%. Sobre este punto no me extenderé porque lo vamos a tratar con nuestro experto en el día de hoy, el doctor Juan Daniel Oviedo, ¿sí? Por lo tanto, lo dejo hasta ahí y los ilustraremos para que sigan conectados con nosotros, ya que hablamos con el experto sobre este tema específico más adelante. El déficit fiscal es del 8.2% y la inflación es del 2.4%, es decir, es 1.9% menos del año pasado. Como ustedes ven, casi que es el doble de la baja. Eso quiere decir y refleja que la baja en los precios, desde luego, está siendo un efecto de la baja del consumo agregado que hay en el país por cuenta del paro que ha habido en la economía, de las empresas cerradas, de las empresas que han ido quebrando porque el Estado no ha llegado con los alivios que prometió en tiempo oportuno, y si llegó no ha llegado con lo suficiente y hay un espacio margen que no se ejecutó. De eso hemos hablado, señores, y la verdad es que nosotros nunca hablamos sino soportados en la norma y en la estadística. Por eso mismo, creo que por lo que estoy diciendo, ya aquí veo a María Paula en turno para hacerme una pregunta. Con el mayor gusto, María Paula, para ilustrar mejor a los contribuyentes, a los ciberoyentes y a usted que formula la pregunta.
Sí, doctor, antes de formularle la pregunta, pues para ilustración de los ciberoyentes, el gobierno no había suspendido la regla fiscal. Pero, doctor, si no había suspendido la regla fiscal, entonces, ¿cuál es el gasto tan moderado en tiempos de pandemia que usted en varias intervenciones nos lo ha venido diciendo? Sí, que lo que se requiere es ser más activo, no gastar tan moderadamente, sino tener un gasto más activo. Doctor, ilústrenos, por favor.
Gracias, María Paula. En efecto, yo creo que la pregunta que usted formula tiene una razón, que es la que debe estar sintiendo el ciudadano en el país, y es que la regla fiscal se anunció su suspensión, y le voy a ratificar que sí se suspendió, María Paula, pero la verdad es que parece que no se hubiera suspendido. Es muy justificada su su inquietud y hasta su confusión, y es absolutamente válida. ¿Por qué? Porque es que parece que no se hubiese suspendido la regla fiscal, porque el Estado viene operando en tal inercia que parece que lo que estuviera era como que con el afán de ser moderado en la ejecución del gasto, ¿sí? Como cuando tengo una economía en expansión y entonces yo trato de moderar el gasto público, y efectivamente lo han demostrado las cifras que hemos dicho, llevar una ejecución solamente del 0.6% del PIB y del 5.1% si se tiene todo en cuenta de lo que se ha tenido previsto para la pandemia, y del 20% si se tuviera en cuenta solamente lo apropiado en el presupuesto nacional, que es 29.3 billones, efectivamente esto no es un comportamiento que se compadece con la suspensión de una regla fiscal. Si yo pido suspender una regla fiscal, como efectivamente hace muy poco se suspendió, ¿sí? Es para tener espacio para ejecutar más gasto público, tener más espacio para endeudarme y para poder atender, desde luego, el espacio que se tiene de haber comprimido la economía de la manera en como se hizo. Entonces, María Paula, le aclaro a todos los ciberoyentes, ¿sí?, que el gobierno solicitó la suspensión de la regla fiscal, y en especial lo hizo a través de la utilización de la cláusula de gasto contracíclico, para los que toman nota y también para toda nuestra comunidad jurídica, ¿sí?, con base en el artículo 6 de la ley 1473 de 2011. Pero en realidad, la verdad, como lo había comentado, y gracias a la pregunta de María Paula, el gobierno ha desperdiciado este instrumento y parece que no se hubiese sentido y no se hubiese necesitado hasta ahora la suspensión de la guerra fiscal, de la regla fiscal, porque el Estado no viene gastando, ahí está, solamente ha gastado un poco más de un tercio, va rezagado en la ejecución. Entonces, la verdad, sí se ha endeudado, pero no ha gastado, que eso es peor. Endeudarme, hacer el esfuerzo para endeudar, para incrementar la deuda pública, para tenerlo en bancos, eso no se compadece en términos económicos. La verdad, eso es. Muchas gracias. De esa manera contesto la pregunta de María Paula y prosigo. El presupuesto de 2021 aumenta solo en 3.6% si se tiene en cuenta las adiciones COVID en el 2020. Eso tampoco está indicando que para el año entrante el Estado esté pensando en reactivar la economía completamente con gasto público. Eso es preocupante. Estábamos hablando ahorita del 2020, ahora hablo de 2021. En las programaciones del 2021 solo aumenta el presupuesto en un 3.6%, y lo voy a seguir desglosando, pero sin embargo se habla de que va a haber un rebote de la economía, es decir, un crecimiento del 6.6% el año entrante. La verdad, no creo en ese crecimiento. Pienso que va a ser muchísimo menor, pero todo lo dejo sometido a lo que haga el Estado, porque el Estado no se está compadeciendo con la acción que tiene que llevar a cabo en tiempos de dificultades de la demanda y en tiempos de fuertes choques de oferta y demanda como los que vienen pasando hoy día. Además, dice el mismo documento, que es el proyecto de ley de presupuesto del año 2021, que se va a reducir el déficit fiscal, que lo tienen calculado en menos 8.2%, para final de año en menos 5.1%. Eso quizás cuadra contra la recuperación que dicen, pero yo particularmente no creo en la recuperación que se dice para el año entrante, porque todo depende si el Estado verdaderamente se comporta como se debe comportar, agresivo en la inversión, agresivo para poder generar reanimación de la demanda agregada, del consumo y desde luego del ingreso de la economía vía aumento del Producto Interno Bruto. De igual manera, señores, les sigo sustentando lo que va a suceder en 2021 de acuerdo con lo que ha presentado el gobierno en el proyecto de ley, y encuentro que el presupuesto de inversión solamente sube en un 6.2% sobre el total de la apropiación. En realidad, eso es una cifra demasiado moderada para el esquema de contención que tiene la demanda. Más adelante vamos a hablar con el doctor Juan Daniel y vamos a ver cómo decrecimos en el menos 15, ¿sí?, en el menos 15.7% a junio 30, y año corrido hemos decrecido al menos 7.4%. Es decir, usted va a invertir, ¿sí?, va a invertir 6.26% de aumento cuando decreció nada más en menos 7% en el semestre corrido de este año. Y cuando algunos analistas creen que esto va a decrecer entre menos 7 y menos 10, yo no creo particularmente en eso. Yo en ese punto sí estoy cerca de los cálculos del gobierno. Yo creo que vamos a decrecer en menos 3, entre menos 3 y menos 5%, pero todo depende si el gobierno se dedica a intervenir como tiene que intervenir y a actuar como tiene que actuar, que no siga esperando la reacción del mercado, porque el mercado no va a reaccionar solo porque él lo paró y porque no lo ha soltado. Hasta este momento no lo ha soltado, y agosto 30 es lo que dice el decreto, que se va a volver nuevamente a reactivar, ¿sí? Eso todos lo estamos esperando. Entonces yo creo que es un plan de y miren, lo que esto no lo está diciendo Henry Amorocho únicamente, lo dice el mismo gobierno, no son palabras mías, son palabras del gobierno, lo que siempre le sostengo a mis ciberoyentes y a toda la comunidad académica. Aquí todo se habla con estadísticas y con la norma en la mano, y mire, aquí está en el documento oficial del proyecto de presupuesto para el año siguiente, el mismo gobierno dice que el plan de reactivación del gobierno vale 4.3 billones de pesos. Esto es muy escaso para una dimensión que va a estar entre una pérdida del 7 y el punto del 7% del PIB, pero pongámoslo en lo que dice el gobierno, el 5% del PIB, 5.5% del PIB. Eso nada más son 60 billones. Para invertir 4.3 billones, yo veo esto demasiado escaso y lo veo en una inercia que extraña profundamente. Miren, para cerrar la nota, para salud y protección, señores, solo hay 745 mil millones de pesos. ¿Sí? Tiene otra pregunta María Paula. María Paula tiene la palabra.
Sí, doctor, es que yo insisto en la moderación del gobierno. ¿Eso no sería una baja apropiación para un problema tan de alta dimensión como es el que atraviesa el sector salud?
Pero total, total, María Paula, y eso denota que hemos sacrificado la economía y que desafortunadamente el Poder Ejecutivo no está cumpliendo su función de reanimar el mismo sector salud y desde luego de llevar a cabo una efectiva atención a este problema. Me parece que lo que está sucediendo en Colombia es igual a lo que sucede en Bogotá. ¿Sí? Se han estado muy quietos, pararon la economía, no han actuado dinámicamente en el Estado, se obnubilaron con el efecto coronavirus, y hoy tenemos apropiaciones como estas que son absolutamente insuficientes y que denotan que al mismo sector salud no le han colocado la importancia. Si ustedes revisan, mis apreciados ciberoyentes todos, en el presupuesto nacional, salud ocupa el 11º lugar en las apropiaciones para inversión, ¿sí? El 11º lugar, ¿sí? Para inversión. En el total del gasto ocupa el 3er lugar, sin aumentos importantes. Solamente tenemos 745 mil millones para inversión. Esto, indiscutiblemente, lo que está indicando es que el gobierno no está llevando a cabo un verdadero presupuesto para reactivar un sector tan importante como es la salud. Por no hablar del sector agrícola, hablaremos la semana entrante, pero quiero hablar de Bogotá también. Bogotá ahora armó un plan Marshall, ¿sí? Que nosotros, cuando estudiamos el tema, vimos que era un plan para reactivar, para actuar de frente, ¿sí? Para estar de frente en el mejoramiento de la economía que había llegado al piso, ¿sí? En la economía de la Segunda Guerra Mundial, y desde luego por un acuerdo internacional en Bretton Woods, y todavía teniendo frescos las ideas keynesianas, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en alianzas con los privados, hacen un proceso de inversión fuerte, de intervención muy fuerte en infraestructura y reconstrucción de Europa, que definitivamente obedece a una situación de gasto. Y entonces la administración distrital le sale a los bogotanos que están aportando un millón de personas desocupadas nuevas, ¿sí? Le sale con unos alivios tributarios, al igual que la nación, para empresas que ya quebraron, para empresas que no se van a poder beneficiar, y con un congelamiento al impuesto predial, que no es exactamente un congelamiento al impuesto predial, le sale también con algunas otras cosas que terminan aumentándole el ICA a algunos renglones que les fue bien. Bueno, vamos a esperar que eso sea, pero en realidad no es. Aquí hay que llamar a las cosas como son. No cometan los mismos errores que ha cometido la nación. Llamar una ley de financiamiento como si fuera de presupuesto, cuando era una reforma tributaria. Y ahora llamar un plan Marshall, que es de gasto, y lo que presentan son alivios tributarios. Entonces, por favor, en el Estado, Poder Ejecutivo, háblenle claro a su soberano, que es el pueblo, y por favor dedíquense con muchísima responsabilidad a responder por la recuperación de la economía. Nosotros necesitamos un Estado de frente que actúe e intervenga para reactivar la economía. De esta manera dejamos terminada nuestra sección Economía Global a tu alcance.
Aló, buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días, doctor Juan Daniel, qué gusto tenerlo con nosotros.
Muchas gracias, lo mismo digo yo.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña intervención de Derecho para Todos, y enseguida seguimos. Bienvenido, doctor Juan Daniel.
Bueno, muchísimas gracias. No, discúlpeme que tuvimos demoras en confirmar, pero acá estamos.
Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Por esa melodía, Nelson, advertimos a todos nuestros ciberoyentes que estamos con nuestro director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Juan Daniel, muy bienvenido a esta su casa, a esta su universidad, y a este su público que hoy quiere compartir con usted todas estas experiencias. Doctor Juan Daniel, muy buenos días. Le presento en el equipo de Impacto Económico Henry Amorocho, y por favor salude a los ciberoyentes de impacto económico que están conformados por su comunidad académica y muchas personas que nos escuchan en el país y fuera de él. Muy buenos días, doctor Juan Daniel.
Muy buenos días, ¿cómo están? Me siento muy contento de haber recibido esta invitación del programa Impacto Económico y de tener la oportunidad de volver, así sea por unos minutos, a mi universidad.
Gracias, doctor Juan Daniel. Y bueno, iniciamos con nuestra primera pregunta. Doctor Juan Daniel, el 13 de agosto de 2020, el país recibió la noticia que el DANE había registrado un decrecimiento nunca presentado del menos 15.7% en el segundo trimestre de 2020. Igualmente se estableció que en el primer semestre de 2020 se produjo una contracción de la economía del menos 7.4%. De acuerdo con estos resultados, ¿cuál cree usted que puede ser un estimativo del crecimiento del Producto Interno Bruto para el segundo semestre de 2020 y a 31 de diciembre de este mismo año? ¿Y cuál, doctor Juan Daniel, la forma de poder llegar a él, dada la incertidumbre que todavía genera la atención prioritaria de la propagación del virus y la recuperación agresiva de la economía que solicitan algunos gremios y muchos analistas? Doctor Juan Daniel, nuestra ciberaudiencia lo escucha.
Bueno, no, muchísimas gracias. Yo creo que es una pregunta bien ambiciosa, en la que vamos a hacer el mejor esfuerzo de cubrir algunos elementos. En primer lugar, todos debemos recordar, todas las personas que estamos en este momento escuchando el programa, debemos recordar que si bien la pandemia del COVID-19 pues fue un hecho súbito, las decisiones que nosotros hemos tomado para enfrentar la pandemia pues han sido decisiones administradas, es decir, las importantes restricciones a la movilidad que buscan en sí mismo reducir los patrones de movilidad de las personas desde sus hogares hacia sus sitios de trabajo, pues llevaron a una importante reducción de la actividad económica que en términos teóricos o conceptuales se asimila a un choque mixto de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque tuvimos que apagar al aparato productivo para dejar de generar traslados del personal ocupado desde sus casas hacia esas fábricas o esas instalaciones productivas, pero al mismo tiempo en esa suspensión o en esas restricciones de movilidad y de la actividad económica, pues muchas empresas salieron de la vía empresarial, llamémoslo así, y por consiguiente generaron una importante contracción en la población ocupada que ya se ha venido consolidando un incremento del desempleo. Entonces, claro, le presentamos al país el crecimiento trimestral en su modalidad anual más bajo de toda la historia reciente del país. Es un crecimiento que en su modalidad trimestral es de lo más bajo que existe desde 1978, fecha en la que se empezaron a hacer algunas estimaciones indirectas del PIB trimestral, y específicamente desde 1999, fecha en la cual el DANE es el responsable de esa estadística oficial de crecimiento trimestral de la economía. Entonces, si ese impacto económico es un impacto que ha sido administrado o inducido, es importante recordarles a todos los oyentes que si bien crecimos de forma negativa en el trimestre comprendido entre abril, mayo y junio, en un menos 15.7%, ese menos 15.7% es el resultado de haber tocado fondo en abril y haber crecido en ese mes al menos 20.1%, y empezado a mejorar secuencialmente, aunque estamos enfrentando una difícil situación, en mayo con una contracción del menos 16.2 y en junio con una contracción del menos 11.1%. Entonces, eso lleva a que el volumen o la intensidad a la cual la economía colombiana se reactive depende de la gradualidad o la intermitencia de las medidas de recuperación de la actividad económica que están asociadas con el manejo epidemiológico de la pandemia. Por eso ese debate tan importante que se ha dado el pasado fin de semana alrededor de las cuarentenas selectivas, la última cuarentena en Bogotá de 7 localidades, donde FENALCO ha dado sus apreciaciones frente a la dificultad que genera este tipo de restricciones adicionales. Es una discusión muy delicada, pero en la cual siempre debemos promover que la política pública logre un balance entre salud y economía para que podamos promover el bienestar. Entonces, cuando nosotros vemos este panorama, el crecimiento ya en el balance del primer semestre se ve es como una contracción del menos 7.4%. Y ahí, para lo que resta del año, pues vemos una industria en recuperación. Miremos cómo la industria había tenido una contracción muy importante en este segundo trimestre, una contracción que, por ejemplo, para junio ya era del menos 10%, un indicador adelantado que estimamos a través de un modelo econométrico en el DANE, ya nos dice que en julio esa contracción que se estaba viendo cercana al menos 10% en junio se va a ver cercana al menos 3%. Entonces vemos una industria en recuperación, un sector constructivo impulsado por la política pública de reactivación de obras civiles, de las vías 4G, de los túneles más importantes del país, pero adicionalmente con unos incentivos de política pública para el descuento en tasa de interés para la vivienda, llamémosla, que no es de interés social, la vivienda para clase media, que va a reactivar la venta de unos inventarios muy importantes de apartamentos en estratos 2, 3 y 4 que tiene el sector constructor en el país. Entonces, por eso, ese menos 7.4% puede estar muy en línea de la proyección oficial que tiene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es una contracción del menos 5.5% para todo el año 2020, y la estimación que hace el Banco de la República, donde el Banco de la República en su última actualización validó una proyección para todo el año del menos 8.5%. Y ahí pues viene un tema de pedagogía, yo tengo que acudir a esas proyecciones o referentes oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como Gobierno Nacional y del Banco de la República como Banco Central, porque el DANE, desde su perspectiva de producción de información oficial, no puede producir proyecciones, porque esas proyecciones pueden sesgar el manejo de la información que nosotros debemos recopilar muy centrados en el presente o en el pasado de los fenómenos sociales, económicos o ambientales a los que hacemos seguimiento. Entonces, yo creo que el país está en un escenario mucho más positivo de lo que podríamos haber enfrentado si las medidas de reactivación no se tomaran de forma secuencial y de forma gradual como se han venido implementando, pero sí hay que reconocer que, como lo decimos coloquialmente, el tiempo cobra la factura y en la medida en que estas restricciones a la actividad económica y a la movilidad se extiendan, vamos a ver una mayor destrucción de empresas y por consiguiente una mayor generación de desempleo en el país. Con eso,
muchísimas gracias, doctor Juan. Muchísimas gracias, doctor Juan Daniel, por su fluida respuesta. Y le vamos a formular nuestra segunda pregunta, que dice así: el ministro de Hacienda ha presentado de manera formal ante el Congreso de la República el pasado 29 de julio de 2020 el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2021. En él incluye un cálculo del crecimiento económico de menos 5.5%. Cabe agregar, doctor Juan Daniel, que nosotros en este programa hemos calculado que eso va a estar en un rango entre el menos 3 y el menos 5%, es decir, estamos bien cerca de los cálculos del gobierno y desde luego de usted en el Departamento Nacional de Estadísticas. Ese menos 5.5% es a 31% de diciembre de 2020. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es su opinión acerca de aquellos que piensan que la economía decrecerá entre menos 7 y menos 10% y la de aquellos como el ministro de Hacienda que piensan que la economía crecerá en el 5.5% negativo? Señor director, muchas gracias.
Bueno, Henry, ahí particularmente quisiera hacer referencia a que la proyección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es la proyección, llamémosla, oficial del gobierno nacional, prevé esa contracción del menos 5.5%, habiendo sucedido en su estimado una contracción en el segundo trimestre del menos 17.2%. Y cuando nosotros vemos los datos que publicó el DANE el pasado viernes, pues lo que nosotros vemos es que la contracción del segundo trimestre fue menos fuerte, que ese menos 17.2 fue del menos 15.7%. Por eso, todavía el escenario de proyección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público pues sigue teniendo una validez, llamémosla, probabilística dentro de los diferentes escenarios que se pueden plantear para ese crecimiento económico. Sin embargo, hay que tener también un referente que es la proyección del Banco de la República, que muestra un escenario mucho más ácido, del menos 8.5%, en donde ahí nuevamente la variable fundamental para que no tengamos contracciones más profundas en el tiempo está asociada con la reactivación de la actividad económica. Nosotros sabemos que Colombia no se va a reactivar para volver a lo que era antes, porque en estos meses, en estos 5 meses, se han cerrado restaurantes, se han acabado empresas de confección, se han cerrado empresas de servicios y por consiguiente hemos sacado a una cantidad de personas que se encontraban ocupadas a la situación de inactividad o a la situación de desempleo, pero en últimas la posibilidad de que los números no sean muchísimo más preocupantes depende de la posibilidad también que el desarrollo epidemiológico y ahí particularmente que la cultura de nosotros, muchos como rosaristas o como estudiantes de esta universidad, debemos no solo aplicar en nuestras vidas, pero tratar de difundir en nuestros entornos de que la cultura del autocuidado es la clave del éxito, no solo para resolver los temas de la pandemia, sino para permitir que haya reactivación económica que no siga destruyendo empleo en el país.
Muchísimas gracias, doctor Juan Daniel. Y tenemos una última pregunta y posiblemente, doctor Juan Daniel, hay muchos, muchos ciberoyentes que quisieran hacerle una pregunta. Si nos queda el tiempo, de pronto le hacemos otra preguntita adicional porque los ciberoyentes están muy motivados con la participación suya en el día de hoy. Doctor Juan Daniel, el Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y la CEPAL afirman que en Latinoamérica los niveles de pobreza aumentarán del 30 al 36% y que se ha perdido en promedio una década de desarrollo, anotan. En el caso colombiano, por ejemplo, la pobreza monetaria representa el 37.9% y las pobrezas extrema y multidimensional, brevemente, recientemente tocadas por usted en los datos del DANE, prácticamente se duplicaron al cierre del primer semestre de 2020. Doctor Juan Daniel, ¿cuáles serían las estrategias apropiadas en materia de reactivación económica que el gobierno nacional tendría previsto para afrontar con efectividad el trascendental problema de la desigualdad, atizado por un desempleo del 19.8% que redujo en 4.3 millones la población ocupada de Colombia, y también por un sendero de pobreza duplicada en tan solo 5 meses de pandemia alrededor del globo terráqueo? Gracias, doctor Juan Daniel. Los ciberoyentes le escuchan.
Bueno, en ese punto, Henry, varias precisiones sobre la pregunta. La incidencia de la pobreza monetaria en el país no es del 37.9%, es del 27% de la población. Y la incidencia de la pobreza monetaria extrema es del 7.2%. Y ahí rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre la pobreza monetaria extrema y la pobreza monetaria? La pobreza monetaria extrema, que nos dice que el 7.2% de la población en 2018, que es la fecha de la cifra oficial, se encontraba en situación de pobreza extrema, es que no tenía el nivel de ingreso per cápita diario suficiente para poder alimentarse con mínimo 2.102 calorías al día. Es decir, tenemos al 7.2% de la población colombiana que tiene riesgo de enfrentar problemas de salud asociados a mal o desnutrición en el país. Mientras tanto, la línea de pobreza monetaria, que es la que traza el ingreso per cápita por debajo del cual a la gente no solo no le alcanza para nutrirse con lo básico, con esas calorías, sino que no le alcanza para pagar un arriendo y acceso a unos servicios complementarios básicos como una dotación de vestuario y unos gastos de salud, que representa al 27%. Ahí las estimaciones de la CEPAL están muy en línea con las estimaciones que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación con apoyo del Banco Mundial para estimar pues, los impactos que tiene la pandemia sobre la pobreza y sobre todo sobre la desigualdad. Sin embargo, hay que resaltar que el mismo gobierno nacional ha buscado mecanismos para mitigar ese impacto sobre la situación de pobreza de los hogares colombianos gracias a estrategias como el fortalecimiento del programa Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de Colombia Mayor, y el diseño de nuevos programas, como por ejemplo el exitoso programa en la región latinoamericana de ingreso solidario. Y en ese punto, usted tocaba un punto muy importante, Henry, y es que cuando vemos la medición de la pobreza desde la perspectiva monetaria, vemos que la correlación de la pobreza con el desempleo es muy alta. Cuando en un hogar colombiano, que sabemos que existe una probabilidad de que el 27% sea pobre, es decir, el 27% de los hogares del país son pobres, cuando el jefe de hogar está en desempleo, la incidencia de la pobreza ya no es del 27%, sino del 49%. Es decir, la mitad de los hogares del país cuyo jefe de hogar está en situación de desempleo son pobres. Entonces, ahí la importancia de que, a pesar de que el gobierno ha sido muy importante y muy efectivo en la generación de esos programas complementarios de transferencias no condicionadas de ingresos como ingreso solidario, la reactivación económica es fundamental, pero la reactivación económica no es responsable, sino basada en la cultura del autocuidado y en el rompimiento de ese sesgo de crecimiento exponencial que nos lleva a pensar que este no es un problema serio y por consiguiente no usamos tapabocas o vemos a la familia o hacemos planes con los amigos. Aquí la cultura del cuidado y sobre todo del autocuidado, del tapabocas, del lavado de manos, de los 2 metros de distancia, es esencial para que no podamos o evitemos que el tejido social y productivo del país se desvanezca de forma tan contundente como se está evidenciando a lo largo de lo que está pasando en los últimos meses. Entonces, yo creo que ahí, a pesar de esas precisiones que estamos haciendo, la solución o la mitigación de los impactos sobre la pobreza monetaria y sobre la desigualdad en el país se basan en la posibilidad de encontrar un equilibrio entre salud y economía, de poder reactivar la economía, pero eso depende de una variable fundamental que está en las manos de todos nosotros, que es el autocuidado y el respeto de las normas de uso de tapabocas, de lavado de manos y de distanciamiento físico.
Doctor Juan Daniel, muy, muy, muy agradecidos nosotros con su participación. Hay una pregunta que hacen los ciberoyentes y nuestro equipo, Alejandra Romero y María Paula, las han recaudado. Voy a darle la palabra a Alejandra para hacer esta última pregunta, doctor, y creo que despediríamos con esto su clara participación en este programa y en esta su universidad, doctor Juan Daniel. Alejandra, tiene la palabra, por favor, para hacerle la pregunta al doctor Juan Daniel, que viene de los ciberoyentes.
Muchas gracias, doctor, y buenos días a todos. Buenos días, doctor Juan Daniel, gracias por acompañarnos. Siguiendo con las preguntas que tienen los oyentes, tenemos un fiel oyente que pregunta: ¿cuáles fueron las medidas y o variantes que determinaron la leve recuperación del empleo en junio frente a mayo? ¿Y de qué dependerá que continúe esa mejora de este componente en los próximos meses?
Bueno, es una pregunta muy chévere. ¿Cuáles son las señales de mejora que nosotros estamos viendo en el empleo en junio frente a mayo? ¿Sí? Pues hay una que es como la más noticiosa, llamémoslo así, y es que la tasa de desempleo desestacionalizada de junio fue ligeramente inferior a la de mayo. Pero más allá de ver la salud del mercado laboral por el lado del desempleo, nosotros lo que buscamos es que los usuarios entiendan que el volumen de la población ocupada, cuando lo presentamos de forma desestacionalizada, creció de junio a mayo. Es decir, tenemos más personas ocupadas comparables gracias a la medida desestacional, y también la contracción de la población ocupada fue menos fuerte en junio en su variación anual, que fue del menos 18.9% versus el 22.1% negativo de mayo. Ahí lo que fundamentalmente causó esa medida fue la recuperación y la consolidación de la retoma de actividades, específicamente del sector manufacturero, del sector construcción y la rehabilitación, llamémoslo así, de algunas dinámicas de comercio minorista, que fueron ellas tres las que permitieron la mejora de la salud del empleo en el mes de junio. Sin embargo, esa mejora de la salud no fue de todos. A alguien se les empeoró la situación, y a quienes se les empeoró la situación del mercado laboral, que son, por ejemplo, a las actividades artísticas y entretenimiento, a los restaurantes y a los hoteles y a los servicios de salud humana, pues lo que estamos viendo es que el mayor tiempo de duración de las cuarentenas pues está con el tiempo pasando la factura y llevando al cierre de restaurantes, al cierre de establecimientos hoteleros pequeños, y a la extinción de esos emprendimientos culturales y artísticos que caracterizan la economía del país. Esos son como los principales elementos de lo bueno y lo malo que tuvo junio frente a los meses anteriores de la pandemia en el mercado laboral. Muchas gracias por la pregunta, Alejandro.
Y hay una última pregunta, doctor. María Paula, la formula, por favor, de un ciberoyente.
Buenos días, doctor. Bienvenido al programa. Doctor, los ciberoyentes preguntan, ¿nos podría resumir qué perspectivas tiene el mercado laboral en este momento?
Ok. Estas perspectivas del mercado laboral del corto plazo son de recuperación. Sin embargo, la tasa de desempleo va a ser muy difícil de que retome en cuestión de pocos meses los niveles que llevaba a comienzos de año. ¿Por qué? Porque recordemos que el mercado laboral se viene contrayendo en personas que estaban trabajando. Dos terceras partes de ellas son personas que venían trabajando en unidades económicas de menos de 10 empleados, es decir, unidades económicas pequeñas, emprendimientos que pueden ser informales, que son frágiles, y por consiguiente lograr la recuperación de ese personal ocupado que estaba en esas unidades económicas relativamente pequeñas va a ser complejo en términos de tiempo, porque se requiere mejor información para poder perfilar a esas personas y poderles dar ayudas que verdaderamente atiendan sus necesidades. Y esa es, en esencia, la gran responsabilidad que tiene el DANE en ese momento con el gobierno nacional y con el país, de proveer información cada vez más desagregada para poder focalizar mejor las ayudas de política pública que requieren diferentes sectores de la economía colombiana, especialmente hoteles, restaurantes, comercio y servicios, en donde tenemos buena parte de nuestra dinámica económica en dichas ramas de actividad.
Doctor Juan Daniel, le presentamos toda gratitud, el equipo de Impacto Económico y todos nuestros ciberoyentes, por su disposición, colaboración y entrega total a esta su comunidad académica y este su programa. Doctor, que esta no sea la última vez y...
Por favor, invítenme más a menudo.
Y rogaremos por siempre por que haya un mejor y gran desempeño y la verdad, buena credibilidad por la labor que se viene haciendo con muchísimo tino en el DANE de nuestro país. Gracias, doctor Juan Daniel. Tenga la amabilidad, despídase de nuestros ciberoyentes y nos veremos en una próxima ocasión.
Bueno, pues un saludo muy especial a todos los ciberoyentes, ojalá muchos de ellos estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Pues la verdad, hace mucha falta asomarme por allá a dictar clase, pero esperemos que el ciclo de las cosas me permita retomar mi posición de profesor en la universidad y de poder volver a aprovechar estos espacios tan valiosos de crecimiento personal y profesional que nos brinda la universidad.
Gracias, doctor. Nelson tiene la palabra.
Soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes 1 de septiembre. Muchísima atención con ese día. Vamos a tener a nuestro rector Alejandro Cheyne, otro especial rosarista como nuestro colega profesor doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, quien hoy nos acompañó, a ustedes y a toda nuestra ciberaudiencia. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Y en la producción nos acompañó Alejandra Romero y María Paula Bermúdez. La próxima semana tendremos el informe de corrupción que se presenta en la sección Derecho para Todos. Y nos despedimos finalmente diciendo que soy Henry Amorocho y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoydaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden, los grandes líderes se preparan en ollas a fuego lento. Por favor, no lo vayan a hacer en hornos microondas. Todo en el tiempo oportuno. Todo en el tiempo oportuno. Solo así se podrá construir positivamente una nación madura. Un abrazo y un feliz fin de semana y semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.